El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Hola amigos y amigas de El Hueco en el Muro, un abrazo como siempre en este espacio en el que nos encuentra a través de Huaynatambo y Embatirendas y Pastambo y las plataformas digitales de la Red de la Diversidad. Como estamos haciendo este tiempo, estamos profundizando algunos debates que nos ayuden a nuestras reflexiones, nuestras posiciones respecto al momento de crisis sanitaria, pero un debate más profundo sobre la crisis civilizatoria y otros temas, por ejemplo, la relación con el Estado en este escenario, pero también un debate sobre el Estado más allá de esta crisis. Pero esta crisis nos está colocando un debate sobre el Estado. De eso vamos a conversar hoy aquí en El Hueco en el Muro con Emiliano Terán, desde Venezuela, desde Caracas, como ya se ha hecho frecuente en nuestro espacio del Hueco en el Muro. Así que bienvenido, Emiliano, desde Caracas, Venezuela.
El Hueco en el Muro.
Saludos fraternales, amigos y amigas de Bolivia, amigos y amigas de la Red de la Diversidad. Les habla Emiliano Terán Mantovani, desde Caracas, Venezuela. Hoy para compartirles algunas ideas que tienen relación con el debate que se ha dado en torno al Estado, ¿no? Al rol y la forma que puede tener el Estado ante la situación de pandemia global que estamos viviendo. Han sido un debate importante, estratégico, ¿no? Porque representa cuestiones, preguntas fundamentales para tratar de entender a qué Estado nos enfrentamos o nos podemos enfrentar en los tiempos venideros ante esta situación excepcional, extraordinaria que estamos viviendo y la evolución de una crisis que parece intensificarse en el tiempo. Digamos que en este audio les ofrezco más bien algunas ideas sueltas relacionadas con preguntas y cuestiones que se han debatido en los últimos días, semanas, y evidentemente tratando de generar un aporte más sobre este tema, ¿no? Digamos, para hacer un trazado temporal bastante corto, no pretendo de ninguna manera hacer una relación histórica en un audio corto, más bien tratar de refrescar algo muy reciente, ha sido precisamente qué estados pudimos ver o presenciar en América Latina en los últimos años en la región, precisamente. Y digamos que valdría la pena recuperar esta memoria de ese Estado neoliberal, que era un gran promotor de las desigualdades y de la expansión del extractivismo, que favorecía las lógicas de los capitales foráneos, y era altamente represor a un proceso que abrió lo que entendemos como el ciclo o el periodo progresista, en el cual este Estado tuvo un rol de mayor intervención y se volcó en muchos casos, digamos, lo hablamos de manera muy general, sin pretender hablar de una forma uniforme para todos los Estados, pero que en general dispuso de una serie de políticas sociales de mayor distribución de la renta, de mayor disposición nacional ante el capital foráneo en los emprendimientos extractivos y que tuvo evidentemente un rol, digámoslo así, novedoso ante lo que era el Estado anteriormente neoliberal, que inclusive pudiésemos decir que ciertamente Estados neoliberales se mantuvieron en aquel momento, en aquel periodo en América Latina, pero resaltaría el hecho mismo de la extraordinaria distribución de rentas y excedentes que se generó por el boom de los precios de las materias primas en América Latina, lo que generó evidentemente tanto estas políticas de asistencia social como inclusive una distribución que tuvo un impacto en el consumo social, ¿no? Lo que generó evidentemente una forma muy curiosa ciertamente de inclusión social, pero que valdría la pena distinguirlas de ese tiempo. Sabemos que hubo un gran debate en torno a las posibilidades de transformación desde el Estado en ese periodo, unas más optimistas, otras seguramente más críticas, pero digamos lo importante para tratar de acercarnos ya más a este tiempo es que culminado con el periodo progresista latinoamericano, pudiésemos ubicarlo aproximadamente entre 2015 y 2016, comenzamos a ver un proceso o una ola de derechización, una ola de avanzada de tendencias y grupos de derecha, conservadores en la política en general, que no solo se expresó en el desplazamiento de gobiernos de centro izquierda progresistas, sino inclusive en las formas mismas de la política, en las formas mismas de la economía, y que tuvo impacto no solo en la llegada de nuevos gobiernos de corte conservador, sino inclusive en el avance de fuerzas políticas y tendencias conservadoras en el seno mismo de las izquierdas, lo cual evidentemente es algo muy paradójico y nos abre lógicamente a debate sobre qué es la izquierda en este contexto. Pero me gustaría insistir en cómo en este periodo de fin del ciclo progresista avanzaron lógicas de estado de excepción, de autoritarismo militar, de cercenamiento brusco de los estados de derecho en la región. Se generó de forma diferenciada, pero fue avanzando una lógica de estado de excepción previa a esta pandemia. Digamos que había o se establecía como este telón de fondo que precede a lo que va a empezar a ocurrir en la pandemia. Pero también avances de procesos de flexibilización económica, como ya les comentaba, generalizados en la región también. Lo que además generó como respuesta, y vale la pena hacer memoria de esto, de una memoria muy corta, de una emergencia extraordinaria de movilizaciones y protestas sociales en toda la región, principalmente destacadas las del año pasado, las del brote de protestas, evidentemente con una fuerte carga antineoliberal o antipolíticas de flexibilización, recorte y de precarización. Ese es un poco el telón que teníamos, muy breve por supuesto, antes del 2020, antes de este año totalmente atravesado por la pandemia, que entonces lo que hace es como colocar nuevas capas ante este tiempo previo que teníamos. Capas como el hecho de colocar una lógica de emergencia extraordinaria, en este caso una emergencia sanitaria, que se une en este caso a las lógicas de excepción y militarización que se estaban viendo en la región. Y además, el propio declive de las economías latinoamericanas ahora sufren o están siendo atravesadas por la afectación y las especies de parálisis totales o parciales que se están generando en las economías globales, y por tanto el impacto que tiene en las economías latinoamericanas, que va a tener o ya tiene repercusiones inclusive en las economías informales, de las que viven más de la mitad de la población de la región, que también se están viendo afectadas por esto. Pero además la aparición clara de lógicas de autoritarismo y control relacionados directamente con la pandemia, junto con una especie de shock que ha generado la aparición de esta pandemia en la población, un shock confuso que mezcla miedo con incertidumbre y con la misma, digamos, la misma interrogante que se nos genera ante el qué hacer en un tiempo como este, ¿no? En un tiempo tan particular como este. Es decir, digamos que tenemos una especie de elementos transversales muy potentes que ya atravesaban este tiempo previo a la pandemia. Esto nos deja ante algunos formatos estatales, no me atrevería a llamarlo estados o formas de estado directamente, sino algunos formatos estatales, porque no tenemos una especie de estado previo formado. Más bien lo que vemos son políticas errantes, en algunos casos algunas políticas más liberales que luego se retractan y se convierten a más políticas de control. Vemos que esto no ha sido uniforme y que ha sido más bien errático, ¿no? Como lo he tratado de plantear ahorita. Pero pudiésemos mencionar tres elementos de estas formas estatales que me parece fundamental porque nos llevan a algunas preguntas clave. La primera es precisamente esta lógica que se ve más en el caso brasileño, de una especie de lógica liberal del dejar hacer, pero que tiene en el caso de la pandemia una implicación tremenda, porque el dejar hacer, dejar pasar, en el caso precisamente del contexto pandémico, supone también dejar hacer y dejar morir. supone en este caso una política o una forma de Estado que se retira, sea por una asunción de una incapacidad para abordar la pandemia o por una estrategia de salvataje de la economía bastante perversa, por cierto, porque supone o digamos declara no explícitamente o declara implícitamente que deja morir a una parte de la población o la deja a su suerte. En el caso también, digamos, de las políticas en Ecuador, pudiésemos poner este otro ejemplo, el caso de Guayaquil, que reveló una escalofriante, vamos a llamarlo así, utilizando el término de Michel Foucault, una biopolítica o una especie de bioliberalismo muy, muy perverso, ¿no? Que nos pone ante un Estado que pudiese ser un Estado abandonador de una especie de buena parte de la población, tal vez evidentemente la más pobre. Lo que nos lleva a la cuestión, la pregunta sobre cómo desde las poblaciones, desde abajo, desde las comunidades, se aborda semejante política y nos abre ante una situación de desprotección tal que nos pone ante el claro escenario de la autogestión de la salud. ¿Cómo se gestiona algo como esto? Es difícil preverlo ante un virus que es generado evidentemente por las propias políticas y las propias dinámicas del capitalismo, ¿no? Un virus propio de esta contemporaneidad globalizada. La segunda forma, evidentemente, es una forma de mayor control, una biopolítica ya más tradicional, en el sentido de controles férreos de la sociedad en nombre de la pandemia, ¿no? Un control sobre la circulación, un control sobre el movimiento social. No me refiero a los movimientos sociales en sí, sino a la movilidad social en este caso. Un control además que se basa en nuestro miedo y que se basa además precisamente en la necesidad de buena parte de la población de nuestros países de protección ante justamente los altos niveles de la desprotección que nos ha dejado el sistema, las políticas y la propia crisis. Pero esto también nos lleva a una cuestión sumamente paradójica, la especie de fortalecimiento no solo de esta militarización biopolítica, que además se hace paradójicamente en nombre de la vida, sino la posibilidad del fortalecimiento de una especie de consentimiento social a estos estados de control. En el caso latinoamericano no pudiésemos decir que haya un estado completamente así, sino como les decía, puede haber una especie de mezclas paradójicas de estas formas de bioliberalismo y de biopolíticas y sociedades de control, que insistiría, es paradójico porque por un lado abandona una parte de la población, pero por el otro intenta establecer una política, vamos a llamarlo así, totalitaria en el punto de vista que intenta abarcar a toda la sociedad en nombre de la defensa de la vida, al menos como la entiende el Estado en esta forma, ¿no? Y el tercer elemento, digamos que tendría un canal tal vez de posibilidades, que hay que evaluarlo también con ojo crítico, que es precisamente que ante la posibilidad de una crisis de magnitudes no vistas, tal vez en 100 años o un poco menos, pudiésemos remontarnos a la Gran Depresión de los años 30, se abran canales de mayor intervención estatal que a través de un plan de salvataje global que canalice enormes cantidades de recursos financieros que vengan principalmente del Estado global o de los grandes organismos supranacionales de financiamiento, genere una posibilidad de una intervención estatal con una lógica de, digamos, de atención a las pandemias y de salvataje económico. Esto, digamos, no necesariamente puede desembocar en una especie de intervención estatal con mirada social, pero es parte, en este caso, evidentemente, de la disputa. Esto, evidentemente, también viene de una corriente de debate que se está generando en el norte global en torno a una especie de nuevo New Deal, este nuevo, nuevos estados interventores que salvan al sistema económico global, que en esta disputa se habla de diversos tipos de New Deal, como el Green New Deal, ¿no? El pacto ecosocial, que podría tener un viraje hacia otro tipo de modalidades energéticas, económicas, que den un vuelco a este sistema que nos está llevando a esta lógica imposible de vivir. Pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer es qué forma podrían tener este tipo de intervencionismo estatal en los países del sur global. Porque ahí nos tenemos que ir, evidentemente, a los desafíos, que es un poco lo que trato de plantear también en este audio. ¿Qué desafíos y tendencias tenemos? Tenemos que prever que, según varios argumentos que se han dado en los debates en las últimas semanas, la pandemia, además, está teniendo un impacto tal en la economía global que pudiésemos estar hablando de una crisis aún peor a la crisis de la Gran Depresión de los años 30. Esa crisis tuvo unos impactos tremendos en todos los sentidos, y para, en el caso de la probable gran recesión económica global que está en puertas, el qué impactos podría tener en América Latina. Ya CEPAL ha comentado en forma prácticamente estadística la posibilidad de prácticamente todos los países de la región terminen el año con PIB negativos. Eso va a tener un impacto muy fuerte en nuestras economías, y evidentemente esto nos tiene que llevar a pensar precisamente qué rol podría tener el Estado ante la precarización de sus propias fuentes de financiamiento. Pero sobre todo, ¿qué relación van a tener estos Estados con las formas que pueden tomar los extractivismos en América Latina? Muy preliminarmente pudiésemos decir, por un lado, que los extractivismos, al menos los no convencionales, vinculados a hidrocarburos no convencionales, colapsan. Veamos el caso de Vaca Muerta, veamos el caso de la faja petrolífera del Orinoco en Venezuela, porque se hacen absolutamente inviables. Pero otros extractivismos mineros, tal vez, precisamente ante la emergencia de una posible gran crisis latinoamericana, podrían intensificarse, e inclusive intensificarse con modalidades de extractivismos extremos con alto nivel de flexibilización ambiental. Eso, evidentemente, puede abrir la puerta a una intensificación de los conflictos socioambientales que ya existían en la región en relación al extractivismo, que pudiésemos llamar, evidentemente, principalmente los mineros, ¿no? Habría que ver cómo evolucionan los agroindustriales y otro tipo de extractivismo. Y hay que, evidentemente, entonces ir al debate sobre el Estado, sobre precisamente los más optimistas en relación al Estado y los más pesimistas, y decir claramente que pensar estos estados en el sur global ante este tipo de precarización tremenda que se puede venir, nos tiene que llevar a pensar exactamente cuáles son sus límites, ¿no? Sus límites, evidentemente, como les decía, económicos, pero también su capacidad de construcción de consenso social y de mantenimiento de las instituciones democráticas, porque este mantenimiento del consenso y de las instituciones democráticas se ha dado precisamente en torno a la captación de los excedentes que vienen del extractivismo y a su distribución social. Si esto se precariza, hay que ver cuáles son las posibles viabilidades de que este consenso se pueda dar, y cómo más bien no estaría abriéndonos hacia un escenario de mayor conflictividad, en la cual el Estado difícilmente podría canalizar una posibilidad de cambio. Eso nos abre ante, a paradojas tremendas, porque hemos reconocido la necesidad de protección y sobrevivencia de buena parte de la población de estos Estados, pero en este caso ante un Estado que tiene tremendos límites. La pregunta desde organizaciones de base comunitaria, de pueblos en movimiento, movimientos sociales, o todo el campo desde abajo, es precisamente si el Estado tendría una tendencia a mayor reacción o conservadurismo, cuáles son las posibilidades de una política no estadocéntrica en este caso. Es decir, ¿cómo podemos pensarnos las posibilidades de una política no estadocéntrica en un contexto tan complejo como este? Porque eso tiene, evidentemente, múltiples implicaciones, y una de las implicaciones precisamente es cómo estas posibilidades de pensarse transformaciones desde abajo se fortalecen precisamente ante el debilitamiento del Estado y sus posibles campos de acción en la protección social. Las implicaciones son varias, las menciono muy brevemente. La pregunta exactamente tendría que llevarnos a la pregunta sobre qué es lo común, esto que hemos llamado lo común en este tiempo particular de pandemia. ¿Qué somos, si pensamos lo común, que había sido posible con toda la precarización en espacios públicos, en espacios de confluencia masiva, en las calles, en las movilizaciones y en las posibilidades de encontrarnos en territorios, en comunidades, cuerpo a cuerpo? ¿Qué somos en estos tiempos de confinamiento? ¿Qué significa lo común? ¿Cómo lo común se puede convertir entonces en potencia colectiva, masiva, ante estas lógicas de distanciamiento social? ¿Cómo pueden mantenerse entonces estas lógicas de confinamiento en el tiempo y cuál es la reacción de las sociedades que habían estado en movimiento semanas y meses atrás ante esta insostenible política de confinamiento y distanciamiento social, que paradójicamente es necesaria para evitar la expansión de la pandemia? ¿Cómo se expresa entonces lo común en estos tiempos de caos, de alta y profunda crisis? ¿O cómo podemos pensar en la politización de la propia subsistencia? Esto no supone pensar un abandono del Estado. Más bien habría que pensar precisamente cómo el Estado y lo público, el ámbito de lo público, es también, digamos, un ámbito en producción. Es decir, que es impactado también por las lógicas de movilización, de la correlación de fuerzas. Y lo que supone en este caso que lo que sea el Estado y lo que se define como lo público también está siendo producido por la movilización social, por la oposición a políticas, por la protesta. Entonces, nuevamente, la pregunta nos lleva a cómo se disputa desde los abajos, desde los comunes, o de todo este tejido de pueblos en movimiento, cómo se disputa precisamente esto que es el Estado o esto que sería lo público en este contexto en el cual el espacio, precisamente la arena pública, está en suspenso y congelamiento ante la situación actual. ¿Cómo podemos, pensando por ejemplo en el espacio público en las ciudades, cómo podemos redefinir precisamente este espacio público? ¿Cómo se puede, no? ¿Y cómo podemos entonces impactar, si hay una posibilidad de que el Estado asumiese otro rol, cómo podríamos impactar? Son preguntas esenciales, evidentemente, que nos ponen ante la necesidad de preguntarnos cómo dar pasos adelante en este tiempo. Y si cerraría con esta, precisamente esta pregunta. Parece que no vale la pena hacerse estas preguntas para pensarlas en un futuro, como lo han llamado, mundo post-COVID-19 o el mundo post-pandemia, que no sabemos si vaya a ocurrir, porque no sabemos si la pandemia desaparezca o quede permanentemente entre nosotros como una enfermedad estacional. Y además no sabemos cuándo se decreta que se inicia ese tiempo post-COVID. Parece que son preguntas para ir también, paradójicamente, marchándolas, recorriéndolas en el encuentro de ideas, y no sabemos cómo puede ser en su dinámica particular, social, de cuerpos, de territorios. Es una pregunta que me parecen vitales en este tiempo tan crucial. Los saludo fraternalmente, esperando que estas preguntas que les comparto puedan ayudarnos a pensar en estas claves urgentes. Un abrazo desde Caracas.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.